Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Alcanzamos hoy el programa número 279, es el 36º capítulo de la octava temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Mañana arranca la gran final por el título de Liga 2017-2018. Finalmente, Movistar Inter y Barcelona, los dos clasificados para la Copa de Europa, o sea que ese elemento se va a perder en la final, se van a ver las caras con los madrileños buscando su quinta liga consecutiva y con los azulgrana romper la racha de Inter y volver a conquistar un título que hace mucho tiempo fue suyo, además fue suyo prácticamente de manera incontestable. Analizaremos el partido con Andreu Linares, histórico de los dos equipos. En la tertulia nos volcaremos con la previa de la final y vamos a analizar cada detalle con Óscar García, con Gustavo Muñana, con Teresa Sendini, con Alba Bao. Futsaleros por el mundo con la directora Sendín. Hoy vamos a viajar hasta Inglaterra. Puede incluso que haga mejor tiempo en Inglaterra que en España para hablar con Alex Sierra, jugador del Reading Escola. Javi Jurado y Alba Bao nos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino y no nos olvidaremos de la segunda división con Yolanda Sánchez y con el equipo que va a acompañar a Valdepeñas a la máxima categoría con un protagonista hoy de Uma Antequera. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Olindo Caso en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
Ya no quiero verte más. Ya no quiero verte más, ni mucho menos estar contigo. Te bloqueo en el WhatsApp, borro las fotos que compartimos. Y es que reírte de mí no es lo mismo que reírte conmigo.
La primera división en Futsal Cope.
Y no contaste con el destino. Y ya no tengo miedo a soltarlo todo. Porque de ningún modo voy a quedarme aquí siendo idiota.
Bueno, hoy no ha podido Perico elegir la música. Entonces, Javi Jurado, que es de gustos más clásicos, le ha pedido el asesoramiento musical a Alex Salguero, nuestro compi de cope.es, que tiene gustos más actuales. Y bueno, pues es lo que vamos a escuchar. Música de actualidad. Hay un poquito de todo y a Alba, por ejemplo, le gusta. Alba Bao, muy buenas.
Lo raro es que no me guste la música de este programa. Todo hay que decirlo, la actualidad de fútbol sala y temazos.
Va a haber temazos, ¿no?
Temazos.
Has escuchado lo que va a poner Salguero y son todos temazos, ¿no?
Me lo ha chivado y he dicho que top. Además tengo un paisano muy cercano que lo está petando, así que luego lo escuchamos.
Vale, pues vamos a ir escuchando estos temas que van a amenizar el capítulo número 36 de esta temporada en el que vamos a vivir la previa de la gran final por el título. Se van a ver las caras el Movistar Inter y el Barcelona al mejor de 5 partidos. Inter fue campeón y el Barcelona fue segundo, con lo que el factor cancha favorece a Inter. Quiere decir que los dos primeros partidos son en Torrejón, los dos siguientes, en caso de necesitar un cuarto, serían en Barcelona y el definitivo y último sería el 19 de junio en Madrid, también en Torrejón, en una final en la que todos esperamos que vaya a 5 partidos y que sea lo más emocionante posible, después de además haberse visto las caras en las semifinales de la Copa de Europa en un partidazo tremendo que terminó ganando Inter por 2-1 y de haber tenido una igualdad brutal durante el campeonato en el que ha costado mucho a uno ganar al otro y viceversa. Está por ahí un jugador que fue histórico en los dos equipos, en Inter y en Barça, Andreu Linares. Hola Andreu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Santi, buenas tardes.
Pues aquí estamos otra vez, ¿no? Como nos ocurriera en la Copa de Europa, Andreu, pero esta vez al mejor de 5, midiéndose el Barça-Inter. Eso sí, lo decíamos en la entrada, se ha perdido el componente que no era baladí de la Copa de Europa, ¿no? Que en caso de haber llegado a la final el Barça y el Pozo, tendrían que ganar para tener plaza europea. En este caso, Inter y el Barça ya la tienen conquistada, pero no por eso va a haber menos emoción y menos en juego en esta final, ¿no?
Sí, está claro que el premio ya lo tienen nada más iniciar la serie de la final. Eso es importante, que los dos puedan estar en Europa el año que viene, que era uno de los objetivos prioritarios para ambos clubes al inicio de la temporada. A partir de aquí, creo que hay una máxima igualdad. Creo que son dos equipos que no tienen urgencia de ganar títulos en el sentido que ya han ganado, pero sí la obligación de tener que ganarlos. Es decir, que al final la Liga es un título donde los dos equipos van a pelear por ella y deben de ganarla, pero es verdad que tanto uno como otro no tiene la urgencia de que tienen que ganar algo, porque esta temporada ya han cumplido, uno con la Copa del Rey, otro con la UEFA Futsal Cup, pero la desgracia de estos equipos y de estos clubes es que todos los títulos en juego optan a ganarlos e intentan ir a por ellos. Yo creo que la clave que puede entrar en esta serie creo que puede ser la gestión de la plantilla. Creo que por la experiencia, cuando he jugado las finales, la amplitud del banquillo, el que sepa gestionar, el míster que sepa gestionar mejor las plantillas, las fichas, los jugadores, creo que es el que tiene, a esta serie tan larga, creo que es el que tiene un poquito más de ventaja.
¿Hasta dónde crees, Andreu, que va a influir el factor cancha?
Yo creo que no.
Eso te iba a decir, que últimamente en las eliminatorias más cortitas y eso se lo rompen constantemente, ¿no? No, a no ser que la cosa vaya al quinto partido, que a lo mejor sí que puede pesar más. Pero no sé cómo lo ves.
Yo creo que no es determinante, ¿eh? Creo que veo al Barça muy capaz de ganar en Madrid, igual que veo al Inter muy capaz de ganar en Barcelona. Sí es verdad que el quinto partido, si ocurre, ojalá que sí, así sea, y que lleguen hasta el último partido, en ese momento sí que creo que la cancha es muy determinante, pero en la serie, el inicio, creo que no va a ser así. Veo a los dos capacitados de poder ganar los dos partidos, tanto Inter en su casa como creo que el Barça puede hacerlo también en Madrid y viceversa, ¿eh?
¿Y quién crees que llega mejor? Que esto es un poco la madre del cordero, ¿no? No han tenido demasiadas dificultades para plantarse en la final. De hecho, no han tenido ni siquiera que forzar el tercer partido. En principio, las plantillas llegan bastante bien, teniendo en cuenta la plaga de lesiones que ha tenido, por ejemplo, el Barça esta temporada. En el Inter, los jugadores clave bien también. ¿A quién ves un poquito por delante? ¿O los ves muy igualados como nos ocurriera en la Copa de Europa, Andreu?
Yo los veo muy igualados. Al final, los tópicos de los pequeños detalles otra vez se imponen. Al final, creo que no hay esos condicionantes de bajas o de lesión. Quizá el Barça pues la conocía de Marc Tolrà, pero el resto está en plena condiciones. Por parte de Inter, creo que también están con esas condiciones. Por lo tanto, van con todo para afrontar la final. Sinceramente creo que los pequeñitos detalles, la concentración, porque al final la UEFA Futsal Cup fue ventaja mínima victoria de Inter, Barça pudo haber ganado. Hay tanta igualdad, hay tanta plantilla, hay tantos componentes, tantos condicionantes tan buenos que al final yo creo que me remito a lo que he dicho al principio. La gestión de las plantillas, creo que como gestionen esas rotaciones, creo que por el cansancio que se va a acumular de jugar dos días seguidos, creo que eso va a ser un poco más determinante que otra cosa, pero total igualdad y cada uno puede ganar a un partido a quien sea.
Y en el punto del entrenador, Andreu, ¿qué les dicen? Porque, joder, está claro que está la Liga en juego, como tú dices, bueno, no llegan con una necesidad brutal. Inter salva la temporada con la Copa de Europa. El Barça no es que la salve con el título de la Copa del Rey, pero se ha clasificado para la Copa de Europa del año que viene, está en la final de la Liga, se conocen muchísimo, han jugado con mucha igualdad durante toda la temporada, aunque al final el Barça eliminó a Inter en Copa del Rey, pero Inter le dejó fuera en la Copa de Europa, les ganó el partido de la Liga en Madrid. Yo no sé en qué pueden incidir los entrenadores después del conocimiento que tienen tan profundo unos de los otros.
Bueno, yo creo que el mensaje de Jesús Velasco puede ser que podamos ir a Barcelona a ganar la eliminatoria. Eso pasa porque ganen los dos primeros partidos en casa. El mensaje de Andreu será todo lo contrario. Vamos a intentar ganar uno de los dos para decidir en el Palau la Liga. Y creo que va a ir encaminado a eso. Es verdad que se conocen perfectamente, que se tienen muy bien estudiados, que saben las fortalezas y las debilidades de cada uno. Y a partir de aquí, el mensaje de cada uno será: intento yo asegurar en mi casa para poder jugar el tercero, o si no, poder volver la serie a Madrid en caso de Inter, y en caso del Barça, pues estoy convencido de que Andreu intentará de los dos ganar uno para intentar cerrarla en Barcelona.
Y ya, Andreu, de las otras cosas que han pasado, no sé si te ha sorprendido algo del cuadro de los playoffs, la decisión de Duda, que no hemos tenido oportunidad de comentarla, o en este caso la decisión del Pozo de Murcia, del resto de cosas que han ocurrido, la despedida de Seberri, la renovación de Rafa Usín, de estas cosas que han pasado en las últimas semanas, ¿te ha llamado algo a la atención? ¿Quieres destacar algo?
Bueno, quizá lo de Duda, ¿no? Lógicamente, tras tantos años, la marcha de Duda, pues no es que sorprenda, porque yo entiendo de ciclos y creo que que para todo en esta vida no puedes ser perenne en un puesto. Creo que se cogen vicios, se cogen hábitos, y a veces es necesario remover el árbol, que entre gente nueva, que entre experiencias nuevas, dinámicas nuevas, metodologías nuevas, para seguir motivando al jugador. No cabe duda, nadie discute la capacidad, el liderazgo que ha tenido duda, los conocimientos que tiene, el trabajo tan excelente que ha hecho durante todos estos años, a base de cantera, a base de meter al Pozo en todas las finales durante tantísimos años, pero es necesario un cambio de ciclo, por lo que he argumentado. Respecto a Seberri, se va una leyenda de este deporte, un chico ejemplar, lo que le hemos conocido personalmente, sabemos de lo que hablamos, siempre muy educado fuera, un grandísimo compañero, yo he tenido la suerte de coincidir con él en la selección, es un jugadorazo, siempre respetado en cualquier pista que ha acudido, siempre ha sido ejemplar en todos los sentidos, y se va una leyenda de un club donde ha estado muchísimos años, y eso es difícil de ver. Rafa Usín, pues su renovación es más que merecida, es un jugador quizá hecho para donde está, ¿no? Para ese club. Tuvo la experiencia de fútbol de Barcelona, estuvo también en Inter, pero quizás un jugador tipo de tener ese peso, ese liderazgo, de asumirlo, de demostrarlo, y creo que está en el sitio idóneo. Por el resto, bueno, pues hay fichajes, como es el caso de José Ruiz, con Valdepeñas, creo que muy necesario, creo que es una parcela, la del cierre, muy importante para dar estructura al equipo, y creo que con José han acertado plenamente. Entonces, bueno, valorar positivamente todo lo que ha sucedido.
Sí, ha sido una temporada, lo decía Gustavo Muñana hace unos días en Twitter, ¿no? Colgamos una foto, decía, 4 imágenes para el recuerdo de esta temporada, ¿no? De cómo se ha volcado todavía más la afición con el fútbol sala. Creo que hemos dado pasos muy, muy importantes, muy significativos esta temporada, y esperemos que se consoliden, y que al final, siempre lo decimos como si fuese una utopía, pero ese sueño de que el fútbol sala sea olímpico esté, después de lo que ha ocurrido esta temporada, un poquito más cerca.
Es lo que nos falta, Santi.
Y la nuestra ciudad de Toledo, ¿qué tal ha terminado la temporada?
Bien, con un ascenso a la segunda división B, muy contentos porque perdimos la categoría el año pasado. Bueno, quisimos que fuese un año de transición y volver a recuperarla. Lo hemos hecho, hemos trabajado bien, y ahora el objetivo pasa por reforzarnos bien en segunda división B, asentarnos, corregir los errores que tuvimos el año pasado que nos obligó a descender, así que tenemos esa experiencia y vamos a trabajar la base bien. Los equipos infantiles van a jugar la final del campeonato regional este próximo domingo, a un pasito de jugar el campeonato de España, así que bien, trabajando, que no nos faltan ganas.
Andreu, que vaya bien el verano. Vamos hablando. Un abrazo grande.
Un fuerte abrazo, Santi.
Andreu Linares, que es leyenda del fútbol sala y que ahora está haciendo un trabajo maravilloso con los chicos en el Ciudad de Toledo. Vamos ya oliendo con la tertulia.
La tertulia de Futsal Cope.
Ese gritalito roto, yo sentí como crujía. Suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, sí, malamente.
Mira, malamente se llama esta canción, y la chica que la canta es Rosalía. Encantado de conocerte, Rosalía, y hasta ahora no tenía el gusto. ¿Tú tampoco?
No, ¿Ada? Y es raro, ¿eh? Es raro.
¿Sendín?
Cosas de Salguero.
¿Directora?
Pero.
No. Pues también
encantada
estamos para...
de conocerla.
Claro, también. Para conocer a... Bueno, Salguero sobre uno dice que somos unos ignorantes, que esta chica
seguro
lo está petando, que...
Seguro.
Pero bueno, entramos en territorio de tertulia, en la que básicamente vamos a desgranar, ¿no?, esa final por el título que arranca mañana. Lo decía ahora también Andreu, habrá que estar pendientes de, más allá del factor cancha, de los partidos que son bastante seguidos. Se juega jueves y sábado, luego se descansa 5 días y se vuelve a jugar igual, ¿no? Y el quinto partido
sería
un martes. Bueno, pues vamos a ver si la final nos lleva o no a 5, porque desde luego las semifinales se decidieron en 2, era al mejor de 3, pero no le dieron opción ni Movistar ni el Barça al Pozo y a Jaén de poder ponérselo más difícil. Están Alba y Teresa con nosotros, está también Gustavo Muñana, está ya Gus. Hola, Gus.
Saludos, futsaleros, ¿cómo estáis?
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes, ¿cómo va
todo? Todo bien. Esperando a que comience el mejor partido del mundo, que vamos a ver 3 veces seguidas, por lo menos, Yo creo que 4 y ojalá que 5.
O sea, ¿crees que esto se va a ir a 4? Vamos, que ya tienes tu pronóstico en la cabeza. Pues nada, nada.
Sí, a mí eso de acabar un martes 19 de junio a las 12 de la noche, pues no me...
Te parece mal.
Lo firmamos.
No me disgusta, no me disgusta.
Bueno, entonces cuéntame por dónde crees que van a ir los tiros de un partido, como decía ahora Andreu Linares, en el que ya sé que suena muy reiterativo, pero que lo van a decidir detalles, dos equipos que se conocen una barbaridad, que se han enfrentado un montón de veces esta temporada, con las cosas gordas cayendo a favor de Inter, porque la Copa del Rey cayó a favor del Barça, pero la Copa de Europa a favor de Movistar Inter, en la Liga terminó ganándole la batalla Inter al Barça. Pero bueno, una pelea muy igualada, sin la ansiedad de la Copa de Europa, ya clasificados los dos, sin la ansiedad de los títulos, el Barça campeón de la Copa del Rey, el Inter campeón de la Copa de Europa, pero... con mucho en juego, porque Inter sería su quinta liga y el Barça quiere destronar a Inter, quiere recuperar un trofeo que fue suyo en los años de Marc Carmona. Creo que tiene muchos ingredientes esta final, Gus.
Sí, yo creo que hay que explicarlo de los detalles para que no suene atópico. Yo creo que si este Fútbol Club Barcelona quiere ganar a este Movistar Inter, no puede cometer errores, porque a día de hoy yo creo que el campeón de liga y el campeón de Europa es el equipo del mundo que mejor explota cualquier tipo de error. O sea, es decir, error forzado o error no forzado, pero la calidad que tienen, huelen la sangre, fuerzan el error o recuperan un balón y entonces, con lo cual, ahí estás muerto. Entonces, con lo cual, yo creo que es casi más importante que al Barcelona le salga todo y que acierte con todo que no cometa errores. Entonces, con lo cual, yo creo que ahí puede empezar a cimentar lo que podría ser la reconquista de la Liga. Y por parte de Movistar Inter, no le veo fisuras, de verdad. Creo que ha superado todos los picos bajos de forma que ha tenido, ha llegado a la Copa de Europa recuperándose, ha tenido unos playoffs, la semifinal exigente, pero que los ha solventado con solvencia, los cuartos de final también con aspectos muy muy exigentes, pero le veo una forma espectacular. Incluso recupera a Rafael, lo que le obligará a realizar un descarte. Ya está en la semifinal contra Jaén, ya había recuperado a Humberto, pero que no jugó ningún minuto. Yo ahora mismo veo con un margen de favoritismo a Movistar Inter, en tanto en cuanto hay un techo de cristal ahí que lo marca esta temporada. Y el cómputo general de enfrentamientos, todavía el Barcelona no le ha arrebatado ningún título y no le ha ganado ninguna final a Movistar Inter, el Barcelona de la Plaza. Y esta temporada se han enfrentado en 5 ocasiones, 2 victorias para Inter, 3 empates para los azulgranas, pero hay un dato que asusta, que es de que de los 200 minutos prácticamente que han jugado, tan solo han ido por delante 2 minutos los azulgranas. No sé si ese techo de cristal lo van a romper, no sé cómo van a salir, si es cierto que están súper motivados y súper confiados los azulgranas, pero a Movistar Inter se le vuelve a ver ese pozo de equipo campeón y que quiere hacer historia ganando la quinta liga consecutiva, algo que no ha hecho nadie en la historia de la liga.
A ver, Teresa, ¿a qué te huele esta final? ¿Qué feeling tienes?
A mí me huele a que Inter lleva siendo el Inter ganador durante las 4 o 5 últimas temporadas y el Barça viene creciendo, después de superar la era de Carmona, viene creciendo. Y las distancias que antes había en la primera temporada con Andreu en el banquillo o con Inter, esa distancia de juego y de resultados al fin y al cabo se ha ido reduciendo mucho y yo creo que va a ser de las últimas finales que hemos visto entre Inter y Barça, va a ser la más igualada entre los dos.
Alba.
Yo veo una cosa clara y es la mentalidad. Creo que Inter en ese apartado es todavía superior. Quizá lo vi muy claro el día de la Champions, ya vamos a ir sí, denominando como el nuevo nombre. Lo vi por una cosa, porque a nivel deportivo yo creo que es lo que dice Teresa, están quizás en el momento más igualado. Además, los dos vienen sin lesionados importantes.
Por fin.
Por fin. Pero el nivel de psicológico en estas finales, en este momento tan importante, de tanta adrenalina, para mí es muy importante la mentalidad con la que lo afronta Inter. Para mí en ese aspecto es quizás un poquito superior y por eso lo veo quizás un poquito más favorito que el Barça.
Y lo del factor cancha, chicos, Gus, ¿qué importancia tiene? Dice Andreu que poca, que se han roto 1000 veces
sí,
el factor cancha. Que otra cosa es el quinto partido, ¿no?
Si estoy llegando a ver el año pasado como el contra todo pronóstico, porque el que lo diga ahora lo contrario juega con ventaja. Aquel cuarto partido en el Palau, con Palau lleno, récord histórico de asistencia, Bartomeu en la grada, todo preparado para que el Barcelona acabase con Movistar Inter, después de golearle en el tercer partido y Movistar Inter le da un bofetón allí en el Palau. Yo creo que, no te voy a decir que el factor cancha son los padres, pero yo creo que los dos equipos están acostumbrados a jugar. Torrejón no se le da mal al FC Barcelona y el Palau no se le da mal a Movistar Inter. Entonces, con lo cual, yo creo que no juegan en una cancha neutral, obviamente. Yo creo que el Palau aprieta más que Torrejón, aunque Torrejón sí es un poquito más futsalero, pero de verdad no lo considero importante. Sí creo que, como bien ha dicho Paco en la previa, lograr un punto en Torrejón mínimo sería muy importante para el fútbol Barcelona.
Se incorpora Óscar García a esta tertulia. Hola, Óscar.
Hola, buenas.
Aquí hablando un poquito de lo que va a ser la final, una final entre Barça e Inter, a 5 partidos, al mejor de 5, con factor cancha favorable a Movistar, con los dos clasificados para la Copa de Europa, con los dos habiendo ganado un título, y aún así, pues es Inter-Barça, ¿no? La gran batalla de los últimos tiempos en nuestro fútbol sala, con permiso del Pozo de Murcia. Y bueno, cada uno estábamos dando un poco nuestra impresión sobre esta final. ¿Cómo la ves tú, Óscar?
Sí, los dos han insistido hoy en la presentación que es el título más difícil, que es el más largo y que tiene un especial interés. Por el Inter sería hacer 5 seguidas, que no lo ha hecho nadie, con lo cual sería dar un poco un golpe sobre la mesa. Y para el Barça pues sería por fin ganar un gran título y un poco romper esa hegemonía de Inter. Los dos mostraron muy buenas sensaciones en las semifinales, las ganaron las dos por la vía rápida, poniéndose en el campo del rival, y eso siempre da moral. Por verlo, pues con la ventaja de jugar los dos primeros partidos en casa y ver cómo ha llegado de sensaciones, yo creo que sí ve un pelín mejor al Inter, pero al final dependerá mucho. El año pasado dábamos todos que iban a ser partidos muy igualados y hubo 3-6-1, lo ha dicho Andreu Plaza en la rueda de prensa. Entonces al final es complicado. Si ha quedado un favorito, lo veo un pelín, muy pelín, por delante de Movistar Inter, pero sí veo una final muy, muy igualada y en el que los pivots y los porteros sean los que marquen la diferencia.
No, vamos a ir a 5, como todos deseamos, todos pues, menos Inter y el Barça, me imagino.
Ya me gustaría, pero no sé, yo creo que este año tengo la sensación de que se va a acabar antes. No sé, he dicho que un puntito de ante el Inter, pero no sé si vamos a llegar a 5, ojalá lleguemos a los 5.
Qué difícil, ¿no?, de pronosticar, ¿no? Bueno. Maravilloso, fenomenal.
No, que lo vimos el año pasado, que estuvimos diciendo, no, partidos muy igualados, y de repente hubo 3-6-1, que sí. Era como, pero ¿qué es esto?
Sí.
Qué
bueno.
Locura.
La verdad es que son dos equipos que se conocen muy bien, que evidentemente es lo que dice Gustavo, da igual que jueguen en una cancha o en otra porque están acostumbrados a jugar ahí, están acostumbrados a jugar con esa presión. Yo lo único que veo es que ojalá que haya quinto partido, y si hay quinto partido sí que veo ese factor que era lo que decía Andreu, favorable a Inter, que el quinto partido se juegue en su pista.
Gus.
Ahí sí tiene razón Alba, pero yo es que estoy con Óscar, es que poder disfrutar del mejor partido, además yo creo que no hay discusión, el mejor partido que se puede ver a día de hoy en el mundo, al menos 3 veces, y poder llegar a 5, o sea, es que es un planazo, o sea, no sé, creo que juegan un día de fútbol en Rusia, pero no me he enterado, ¿sabes? Entonces, por lo cual, yo creo que esto, pues lo que hay que hacer es disfrutarlo. Sí me gustaría, y además consultarlo con Óscar, introducir dos conceptos. Uno, este Movistar Inter, yo creo que ha vuelto a su mejor versión jugando de 4, aunque también paradójicamente Lisandro le ha quitado la titularidad a Solano, Ricardinho ha retrasado un poquito su posición y ha encontrado, y yo creo que ahí ha encontrado el equilibrio. Ha empezado Daniel Siraís y aprovechando la lesión de Rafael. Vamos a ver cómo encajona Velasco, tanto el regreso de Humberto arriba o el regreso de Rafael en el movimiento de piezas y rotaciones, porque yo creo que estos partidos se juegan con ocho jugadores, 9 como máximo. No puede ser, no hay cabida en partidos de tanta tensión y tanta igualdad, no hay cabida para una décima o un décima rotación. Entonces, con lo cual, yo eso por un lado. Y por otro lado, creo que el reto que tiene que afrontar el FC Barcelona para ganar a Inter es que su discurso B, su plan B, le funcione. O sea, es decir, que tenga un discurso alternativo a Ferrao y al 3-1. Decir esto, sabiendo que Esquerdiña ha marcado 24 goles, pues oye, joder, pues Esquerdiña no lo ha hecho tan mal. Cuando
no,
sale
la Copa de Europa fue...
Claro, por eso te quiero decir, pero ahí es donde yo creo que Andreu Plaza tiene que decir, oye, voy a mezclar. La única vez que ha mezclado a Ferrari y Esquerdiña frente al Pozo fue gol. Y en la Copa de Europa todos se lo reclamamos, y él en conversaciones off the record incluso nos aceptó que podría haber sido una opción, corre riesgos defensivos, pero no sé, tiene que tratar de buscar algo para que en el momento en que Ferrao y Diego no estén en pista, esa segunda unidad, Ribillos, Adolfo, Joselito, funcione igual de bien y mantenga la posesión y genere fútbol sala y genere goles. Si consigue eso el FC Barcelona y no monopolizar todo, por ejemplo, en la Copa de España el problema fue que fue un monólogo de Ferrao, pero se encontró enfrente a Adrián Pereira. Entonces, con lo cual, si consigue dar alternativas de juego a Ferrao y que Escardiña mantenga el nivel que viene mostrando en este último tramo final de liga, yo creo que ahí le puede hacer mucho daño a Movistar Inter.
Sí, hay un poco donde digo yo que veo un puntito por encima de Inter es en eso, que Inter te mezcla más, tiene más alternativas, incluso
claro,
ese
claro,
noveno
claro.
Décimo que dices, Velasco los utiliza muy puntualmente y le dan resultado. Es decir, el otro día Borja sale y nada más salir mete dos goles, Taffy también marcó dos goles con Jaén, entonces él sí que tiene esos jugadores que muchas veces los utiliza tres minutos en el partido, no los utiliza más, pero que le dan ese puntito más, ese respiro, y sí que Inter eso lo tiene muy ganado, que él sabe que tiene mantiene el nivel entre la primera y la segunda rotación, la mantiene mucho, y es verdad que el pívot sí lo está utilizando, al principio lo intentó más como sistema casi, incluso intentando jugar con dos pívots para probar, y ahora sí que es verdad que lo está utilizando más como recurso que como sistema.
Exacto. Yo creo que ha encontrado el equilibrio en el manejo de registros, Óscar. A eso es lo que yo me refería, que al jugar con dos pívots zurdos, taparle tanto la banda a Ricardo, Ricardo se ha metido 10 metros atrás, es más, está jugando en universal, el concepto de baloncesto de all-around player, juega por todo el campo, pero juega muy metido atrás, una visión periférica absoluta, con las espaldas bien guardadas de Carlos Ortiz, incluso Carlos Ortiz se descuelga, y todo ese manejo de registros del 4-0 al 3-1 lo maneja a la perfección de memoria a Movistar Inter, y eso es lo que yo le pido al FC Barcelona, o lo que tiene que hacer el FC Barcelona si quiere ganar a Inter.
Sí,
sobre todo en una eliminatoria a 3, 4 o 5 partidos, sí, no a un solo partido.
Ese salto sí lo nota más el Barça. O sea, el Barça sí que nota que cuando está el cuarteto fuerte, digamos, el titular, sí que da un pasito más hacia adelante que el equipo, que cuando bajan, cuando empiezan las rotaciones, sí que da ese pasito atrás. Es un poco lo que le falta. No sé si es confianza, si es que es el que no acaban de mezclar bien del todo. Y sí que es verdad que Escardiña está viviendo una temporada muy extraña, porque él está metiendo muchos goles, tanto en su club como en su selección, y ninguno de los sitios acaba de tener un rol muy importante. Es un jugador que de repente ves que está metiendo goles, pero que no juega igual todo lo que debería, todo lo que apunta a sus números. Que habrá otro motivo, digo yo, porque cuando además lo hacen dos entrenadores, pues algo será.
No,
pero sí que verdad
es aventurado decir que reclamarle más protagonismo a Escardiña en ahí jugando de falso pivo, cayendo a banda, él puede, Ferrao no tanto, pero claro que es que lleva 24 goles, solo lleva 8 menos que Ferrao, y en el cómputo global de minutos yo creo que Ferrao no habrá jugado el doble, pero sí habrá jugado un 30 o 35% más que Escardiña.
Pues sí, bueno. Es como le pasa en Rusia, lo de Rusia, bueno, Rusia es que reclama al cielo, pero es un poco eso, es un jugador que ves que te da muchos goles, y a lo mejor es verdad que si jugase 30 minutos igual no incrementaba tanto la de goles, pero es verdad que tampoco le dan la oportunidad, así que parece que se echa un poco de menos eso, que igual que cuando juega Ferrao, el equipo juega para Ferrao, que de momento son los que el equipo juegue para Escardiña, a ver qué pasa.
Bueno, pues son detalles, ¿no?, que tendrán que definir los entrenadores y que estarán dándole vueltas, desde luego, para intentar llevarse el partido a su terreno y el punto a su casillero de esta eliminatoria, de esta final por el título que arranca mañana entre Movistar Inter y el Barcelona. De las cosas que están pasando alrededor del partido, Gus, te leía en tu Twitter lo de Douglas, pues...
Yo, como siempre, aquí en Futsal Cope damos siempre información y exclusivas.
Sí.
Douglas estará el lunes en Barcelona. Va a pasar reconocimiento médico. A día de hoy, el FC Barcelona descarta por completo el fichaje de Douglas. Es decir, no han encajado para nada bien. Se lo dijeron, se lo avisaron, no concedían que con el precontrato que había firmado que se fuera a jugar a Dubái, el jugador asumió su responsabilidad, entonces con lo cual incluso aunque se bajase el tiempo de recuperación estimado de 6 meses a menos, a día de hoy el convencimiento en la zona noble del Palau es no fichar a Douglas, sí. Es decir, ni siquiera se plantean reformular la operación para regatear a Caidat, rebajar el contrato de Douglas, que Douglas no cobre los 6 primeros meses, formular rocambolescas. El FC Barcelona a día de hoy no quiere a Douglas, no quiere a un jugador que ha antepuesto jugar en una maratón en Dubái al contrato de su vida, al supuesto contrato que él decía que era el sueño de su vida. Entonces, sí. Por lo cual, a día de hoy el FC Barcelona no quiere a Douglas. Le va a recibir el lunes, va a someterle a una exhaustiva revisión médica de esa rotura. Es cierto que es rotura parcial del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, sí. Pero hay que te voy a dar un dato importante. Sería la tercera operación a su rodilla izquierda con 29 años. Eso demora notablemente la recuperación. Seguramente cuando le hablen, el porcentaje de rotura es más de un 50%, dejo lo cual seguramente cuando le abran esa rodilla nos vamos a ir fácil a 6 meses, cuando no 8. Entonces, con lo cual, el FC Barcelona, en los términos en los que se estaba manejando esta operación, que Chus Laoz lleva trabajándola 5 meses, hay un tremendo enfado, tremendo, tremendo enfado e indignación con el gesto de irresponsabilidad del jugador, y estábamos al 99%, está rota la operación y descartado el fichaje de Douglas, en el que había puestas unas tremendas esperanzas, porque a día de hoy creo que es el jugador más completo del mundo, era el fichaje estrella, era un jugador clave en ese asalto al poder del FC Barcelona, y ahora mismo hay mucha incertidumbre y nerviosismo por saber cómo se van a desarrollar otros acontecimientos paralelos en la posición de cierre, como es la salida de Marton Ra, condenado y apartado del equipo. Respiran aliviados con el fichaje de Bollis, pero esto, la no llegada de Douglas y de la manera en la que se ha producido, es otro varapalo gordo al proyecto deportivo Fútbol Barcelona, y no saben por dónde va a salir. Sí.
Y por los pelos, porque por lo que me han contado, la idea del jugador era presentarse en Barcelona antes del torneo, pasar el reconocimiento médico y firmar. Le dijo el equipo: no, si vas a jugar el torneo, que te decimos que no vayas, si vas a jugar, vienes después.
Así
y ahí
es.
Y ahí donde se salva el Barça.
Sí.
Y ahora dentro de eso habría que ver, por ejemplo, Rafael. Que sí. Queda libre en el Inter y que hubiera sido la alternativa a Douglas si no estuviera hecho.
Yo por las informaciones que tengo, no se piensa en Rafael, no se piensa incluso, por ejemplo, yo a mí me ha venido rápido a la cabeza en Nando, que acaba contrato en Gazprom, o sea, decir, tienen un problema, ya te digo que respiran aliviados con el fichaje de Bollis, porque si no se encontrarían en una situación muy, muy delicada, curiosamente, fíjate lo que son las carambolas del mercado, y realmente no saben hacia dónde ir, también contemplan abordar la operación de Pito, pero también es complicada, aunque Pito sea pívot, pero bueno, tratar de amortiguar esa no llegada de Douglas con la incorporación de Pito, no lo sé, hay muchas variables, no, a mí me han dicho que están centrados en la liga, lógicamente Rafael es un jugador apetecible, pero también son 35 años, o sea, es decir, también son 35 años y un historial de lesiones, pero lógicamente, claro, un Rafael sin lesiones y dando lo mejor que hemos visto sería un buen fichaje para el FC Barcelona, pero no lo sé, no está, yo creo que no está a día de hoy Óscar en la lista de futuribles, porque realmente es que no había más lista de futuribles, porque este fichaje se había cerrado.
Era una opción que se podía abrir, claro, si no se hacía lo de Douglas, por eso digo claro. Que no sé.
Como lo de Bollis. Bollis estaba en Italia y de repente Torra está apartado y una llamada a Bollis provoca que la salida de Mick y la llamada a Bollis, pues provoca que Bollis acabe contra todo pronóstico en el Fútbol Club Barcelona. Entonces, a partir de ahí, todo puede pasar, desde luego, ¿eh? Pero que sí se van a replantear, lógicamente, la situación, porque tienen que reconfigurar el proyecto deportivo, porque es que Douglas no era un complemento. Douglas era una pieza sobre la que debía girar. La consolidación de este proyecto.
Bueno, pues son cosas, como digo, que están pasando paralelas a la gran final que empieza mañana y que se va a llevar todos los focos de nuestro deporte durante las próximas semanas, así que nos centramos en eso, en los partidos que están por venir. Recuerden, jueves, sábado, Movistar Inter Barcelona en Torrejón, jueves, sábado de la siguiente semana, Barcelona Inter, si es que hay cuarto partido en Barcelona, y en caso de haber quinto, pues sería el día 19, que es martes a las 9:30 p.m. en Torrejón. Empieza la final y la iremos analizando aquí en los micrófonos de Futsal Cope. Gracias, Gus. Óscar, un abrazo fuerte a los dos.
Un saludo para todos.
Un abrazo.
Llegamos a Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Yeah.
Está Javi Jurado estableciendo la comunicación con nuestro protagonista en el día de hoy. Directora Sandín, ¿por dónde vamos a viajar? ¿Hacia dónde nos vamos en esta tarde?
Como llueve, pues vamos a seguir lloviendo. No sé, o igual nos sorprenden y nos dicen que hace un sol estupendo y maravilloso, que manden un poquito.
Claro.
Pero nos vamos a ir hasta un país donde solíamos ir muy a menudo en las temporadas pasadas, pero que se ha desinflado un poquito en cuanto a lo que parecía que iba a ser uno de los países que tenía que iba a tener más presencia el fútbol sala. Y es que en Inglaterra teníamos ese famoso Spanish Baku, pero desde su desaparición han ido varios equipos tomando ese relevo de campeones en la liga, y en el campeón de liga de esta temporada tenemos un equipo con representación española en el Reading Escola, y ahí tenemos a Alex Sierra. Alex, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Enhorabuena por ese título de liga.
Muchísimas gracias.
¿Cómo habéis vivido esta temporada allí en Inglaterra?
Bueno, es una experiencia muy bonita, porque es otro país, es otro tipo de fútbol sala, pero bueno, ha sido una bonita experiencia.
Teníamos antes controlados a equipos como el Baku United, pero del Reading hemos oído hablar poquito de ellos.
Sí, bueno, gracias a nuestro agente David Córdoba, nos consiguió esto a través de Duda, es entrenador del Pozo, y nos dieron la oportunidad de jugar aquí en Inglaterra, y por lo menos ha salido bien y hemos sido campeones.
¿Cómo está siendo en Inglaterra? ¿Cómo está ahora mismo el fútbol sala allí?
Bueno, yo, si te soy sincero, es 5 o 6 pasos por debajo de España. Les falta sobre todo la categoría base, porque la categoría base no la usan básicamente. Pero bueno, poco a poco yo creo que el fuerza inglés va a ir creciendo.
Y además fuiste para allá con Marcos Salazar, así que imagino que dupla española por allí inseparable.
Bueno, sí, hemos venido 5 españoles que... La verdad es que hemos sido los que hemos tirado para adelante, porque al final estamos, sinceramente, a 2 pasos por encima del fútbol sala, porque aquí el fútbol sala es muy diferente al de España.
¿Y cómo ha sido la adaptación al país, a la cultura y a ese fútbol sala?
Todo muy bien. La verdad es que la gente nos ha tratado súper bien, la gente poco a poco le va gustando más el fútbol sala, y la verdad es que nos han tratado genial aquí.
¿Y te ves allí una temporada más o cambias de aires?
Pues no tengo ni idea. Lo que quiero es irme de vacaciones con mi familia y volver a España. Y ya veremos, porque hay un reto bonito como es jugar la fase previa de la Champions, y la verdad es que es muy bonito el reto.
Claro, como campeones estaríais en esa primera edición de esa Champions UEFA Futsal Cup. Y entonces, claro, a ti obviamente te gustaría jugar esa competición europea, pero ¿en el equipo te han dado alguna opción?
Bueno, estamos ahí todavía hablando, porque todavía nos queda la competición de la FA Cup, que es la copa, por decirlo así, y bueno, veremos a ver qué pasa, si la ganamos o no, y ya tendrán que hablar con nosotros, pero bueno, yo sí, para mí es un reto bonito, porque no cualquiera puede jugar una fase de Champions, y nada, muy contento, la verdad.
Pues nada, Alex, que nos alegramos de que esté yendo bien la experiencia, a pesar de que, como tú dices, el nivel del fútbol sala inglés, bueno, esté un poquito por debajo, pero es muy importante, como está pasando también con Francia, que potencias europeas, países que son potencias europeas, empiecen a crecer. Así que a ver si también es el caso de Inglaterra. Enhorabuena por el título y un abrazo fuerte, Alex.
Muchísimas gracias, un abrazo.
¿Qué más cosas, Teresa, tenemos en el panorama de los futsaleros por el mundo?
Pues tengo que decir que estoy enfadada con Yolanda, porque me ha robado un futsalero.
¿Ah, sí?
La Roca pone rumbo a Valdepeñas, así que mucha suerte para José Ruiz en esa vuelta a la Liga Española, que ya le echábamos de menos. Y a ese Valdepeñas, que está haciendo un equipo que está curioso, y espérate tú, sí, no sí. De mucha guerra.
Luego se lo preguntamos a Yoli, porque ya se conoce el acompañante de Valdepeñas a la Primera División, un Mantequera.
Y además ha acabado también la primera vuelta en la Liga de Vietnam. Ya sabéis que es una liga un poco curiosa, que se jugará la primera vuelta y la segunda vuelta se jugará a partir de septiembre. Así que es de estas cosas curiosas que pasan por el mundo. Y tenemos al Tyson Nam de Antonio García segundos a 3 puntos del líder, y al Cao Ban de Héctor Souto a 4. Así que de momento muy apretadas las cosas en esta primera vuelta. y en el cuarto partido de la final se encuentra la lucha por el título en Italia, que se va a disputar esta noche entre Acqua Sapone y Lupalense, con ventaja para los de Tino Pérez por 2-1, así que si ganan esta noche se llevarían el título también de campeones. Y para los que no tengan suficiente con los playoffs, o sea, con la final aquí en España, el sábado tenemos final en Francia con el KB United y el Toulon, así que también con mucho español por allí, así que mucha suerte para ellos.
Sí, ahí no, cuando hay españoles en los dos sitios, que gane el mejor.
Que gane el mejor.
No podemos hacer otra cosa. Bueno, tiempo de cosecha, como decimos siempre en esta época de la temporada. Hoy fuimos para el campeón inglés con el protagonista de hoy, con Alex Sierra, con su equipo, con el Reading, y seguiremos con la cosecha, porque cuando hay finalistas españoles, nosotros lo tenemos hecho.
Muy facilito.
Lo tenemos garantizado. Gracias, Teresa.
A ti.
Estamos llegando ya al fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Si pudiera quedarme callado, si pudiera coserme los labios, no diría tan alto y tan claro que no quiero olvidarte. Dicen que no, que ya no estás. Y si pudiera gritarles que mienten, que lo llevamos escrito en la frente.
Bueno, Fútbol Sala Femenino, tenemos a Javi Jurado estableciendo la comunicación con la protagonista en el día de hoy, porque ha habido bomba en el Fútbol Sala Femenino, ¿verdad?
¡Bombazo! Es que somos muy de esto, sí, nosotras, sí, ¿sabes? Somos de... que dicen que no nos dan difusión, pues ya hacemos todo lo posible para que tengan que hablar de nosotras. Y ha sido un final de liga tremendo. Incluso en la mitad, en el descanso de los partidos, el campeón de liga era Futsi. Porque Roldán iban empatados a dos, necesitaba ganar para ese gol a Verás. Y bueno, la verdad es que fue tremendo y algo histórico, porque la verdad estábamos acostumbrados a que Futsi ganase todo. Luego ha llegado Burela ahí un poco a luchar por los títulos y ahora ha llegado Roldán, que es cierto que en la segunda vuelta ha fichado a la mejor jugadora del mundo y eso pues te da un plus,
sí, claro.
¿Sabes? Sobre todo cuando llegas a estas alturas que empiezan a flaquear un poco las piernas, pues tienes a Vanessa, que encima el otro día marca 4 goles, pues ¿qué le vas a hacer? Pues Roldán es un auténtico campeón, son campeonas de la liga por primera vez, un equipo que es cierto que está apostando mucho, mucho, mucho por el fútbol sala femenino, tiene una gran cantera y creo que es digno de admirar.
Y es bueno.
Y es bueno, claro, que se acabe con la hegemonía. Es lo mismo que pasa en el masculino, que siempre estamos Inter-Barça.
Cuando gana Jaén, pues
cuando
es bueno,
gana Jaén, nos alegramos, porque eso quiere decir que el fútbol sala va creciendo, que cada vez hay más espectáculo y cada vez hay más igualdad. Y eso lo que hace es que el espectador cada vez esté más enganchado a este deporte.
¿Qué más cosas han pasado en esta jornada final?
Vale, ¿te parece poco? Que haya...
No, me parece
termina
muy
la
fuerte,
liga.
Me parece muy
termina
fuerte,
la liga.
Pero yo quiero... No vendes emoción. Ala.
Sí, mira, a termina ver. La liga. Tenemos campeón, tenemos ya los cruces de la Copa. Pollo ganó, con lo cual es el séptimo clasificado.
Tú es que siempre has sido muy de Pollo.
Yo es que siempre he sido muy de Galicia. Oye, que de los 8 clasificados, 3 son gallegos. La pichichi de la Liga, Vanes Otelo, es de Ourense.
La comunidad autónoma...
Estamos escuchando a Cepeda, ourensano.
Se parece un poco a Antonio Orozco, ¿no?
Nada, Cepeda calidades.
¿Tú crees que es un poco...?
Sí, vale, da la vocilla rasgada.
Nada.
Hombre, Jurado, ¿qué tal?
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa? ¿Se nos resiste la protagonista, Jurado?
Sí, sí, tiene que salir. Maite, porque además nos ha dicho que sí, estaría disponible. Además, bueno, lo único, ya ha tenido una agendita un poquito más complicada. Ha sido nombrada jugadora mejor deportista 2017 de Cartagena. Roldán lleva toda la semana, bueno, combinando celebraciones y luego la preparación, evidentemente, para la Copa. Lo ha dicho Alba, ha sido una última jornada de auténtico escándalo. El gol a Verás, cómo le ha salvado finalmente a Roldán. Al final, esas derrotas de Pollo, ¿verdad? Esas derrotas de Futsi de las que veníamos hablando a lo largo de la temporada, que han sido poquitas y que han sido decisivas. Ha sido al final, haciendo la comparación como en una carrera ciclista, en el sprint final, la victoria de Roldán. Y lo de Vanessa Pereira, la verdad que es para quitarse el sombrero. Si esta mujer llega a Roldán al principio de la temporada, ojito, ¿eh?
Ya, bueno, pero bueno, la suerte que hemos tenido es que ha llegado, por lo menos ha venido a la Liga Nacional de Fútbol Sala, al Fútbol Sala Femenino. Hemos podido disfrutar de ella, aunque sea media temporada, y ha demostrado que, bueno, ha sido elegida 3 veces campeona, o sea, mejor jugadora del mundo. ¿Mm? por algo, porque es una crack y sobre todo lo que hace muy bien es gestionar los tiempos y eso para un equipo como Roldán, que igual no tenía toda esa experiencia en estas competiciones, pues sí que le ha venido muy bien. Es cierto que Roldán tiene jugadorazas, tiene equipazo y no hay que desmerecerle nada a ninguna de las jugadoras, que de hecho tiene varias jugadoras en la selección nacional.
Cavi, Roldán, Pescado, Rubén Burela, Orense, Futsi, Pollo y Universidad Alicante, Alcorcón son los cruces de los cuartos de final. A Roldán, a ver si conseguimos hablar ahora con Maite, Roldán parece que va por el lado fácil, por aquello de haber sido el equipo líder. Porque vaya, el lado de Futsi Pollo y Universidad de Alicante Alcorcón, telita marinera, para llegar a la final.
Sí, la verdad, bueno, yo quitando el enfrentamiento de Roldán, evidentemente Cádiz está porque es el anfitrión, pero ha quedado último, bueno, penúltimo, porque la última jornada sí. Cidade ha acabado en farolillo rojo, pero sí que es cierto que es el enfrentamiento más deslucido, podemos decirlo así. El resto para mí son partidazos, incluso el Burela Ourense, ese derbi gallego, es el mismo que en la Copa pasada. Fue el mismo enfrentamiento también. Ourense, que al final terminó ganando esa copa, el primer partido, los octavos, los cuartos los jugó contra Burela. Con lo cual no sabemos si es una reedición de la copa del año pasado, si va a haber sorpresas. Lo que está claro es que van a ser 3 días tremendos de fútbol sala.
Ahora sí, que la tenemos en época de exámenes, aunque juega muy bien a fútbol sala, pero bueno, ya sabemos, es una historia habitual, ¿no?
Sí.
Maite Mateo, máxima goleadora esta temporada de Roldán. Maite, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien.
Enhorabuena por esa victoria,
Muchísimas gracias.
Bueno, ahora ya han pasado 3-4 días, en concreto desde que habéis conseguido dar esa sorpresa, pero cuéntanos, no sé, supongo que lo habéis revivido una y mil veces, habréis visto ese vídeo que también habéis colgado en redes sociales donde se ve una alegría tremenda. ¿Cómo se vive, sobre todo desde la pista, sabiendo que tenéis a Futsi también dando guerra por el otro lado? ¿Había manera de ir enterándose, ¿no?, de lo que iba ocurriendo, imagino que a través de redes sociales?
Sí, yo cuando llegamos al descanso quise informarme de cómo iba Futsi. Tampoco, o sea, no nos importaba a nosotras porque nosotras ganando ya ganábamos la liga, pero una pequeña información para ver cómo iba y la verdad es que se vive de una forma intensa y la victoria fue aquello, fue una fiesta muy grande y la verdad es que estamos todas muy contentas.
Teniendo luego la copa tan cerquita del final de liga, ¿os da tiempo a celebrarlo o lo habéis aplazado luego todo para después?
Lo hemos celebrado un poquito, no como quisiéramos quizá o como deberíamos, pero lo hemos hecho y enseguida pues lo hemos puesto a trabajar para este fin de semana, para la copa, pero lo celebraremos después, seguro, también.
Bueno, cuéntanos, porque el partido además tuvo de todo. Comenzó Universidad de Alicante adelantándose, luego ese empate a 2 al descanso. Vanessa, que estuvo espectacular. 2 goles, por cierto, doble penalti. Ahí Universidad de Alicante le perjudicó en los 2 tiempos las 5 faltas. Supiste sacar, evidentemente, tajada. Y luego, la afición. Yo no sé si había, decía el club, que cerca de 2.000 peticiones. Claro, es que el pabellón no da para mucho más, ¿no? ¿Cómo se hizo todo aquello al final?
Pues al final se puso entrada limitada porque, claro, el aforo en el pabellón no era muy grande y claro, todo el mundo quería ver ese partido. Que también es lógico porque iba a ser un partidazo, de jugar la liga, iba a ser una fiesta. Y por eso el club también pues fue listo en poner una fan zone ahí fuera, con una pantalla gigante, con comida, bebida. Una fiesta para cerrar, pues yo creo, toda la temporada. Y aunque hubiéramos perdido, lo hubiéramos celebrado igual porque nunca habíamos hecho esta pedazo de temporada y la verdad es que eso, pues quiera que no, pues es para celebrarlo igualmente.
Da tiempo a creérselo después de todo. Después de haber tenido a Futsi toda la temporada por delante, a Universidad de Alicante y más de lo mismo, luego vosotras en el último partido conseguir el título de liga, ¿da tiempo a creérselo?
Qué va, la verdad es que no nos lo creíamos cuando en la penúltima jornada vimos que Futsi empató. Acabábamos de terminar el partido en Madrid, nos dijeron, ha empatado Futsi. y nosotras diciendo, madre mía, y no nos lo creíamos, y allí estábamos como locas, ¿no? Súper nerviosas, diciendo que podríamos ganar la liga el fin de semana siguiente, y es que fue que no nos lo creíamos, la verdad que no.
Bueno, ahora la Copa. Acabamos de hablar, Alba y yo, que a lo mejor os ha tocado, por aquello de ser líderes, el lado más fácil, ¿no? Jugáis, de hecho, contra Cádiz, que ejerce de anfitrión, pero solo ha ganado un partido y ha sido este fin de semana contra Ciudad. Y luego os enfrentáis al ganador del Orense, vigente campeón de la competición, y Burela. Y luego en la final, pues vamos a ver, cualquiera de los cocos del otro lado del grupo. Sabemos cómo funcionan las copas, pero en principio, o sea, mejoraba el que el haber conseguido el título de Liga no lo vais a tener.
Sí, eso es cierto. Tenemos un rival en cuarto que ya lo hemos ganado en Liga, lo conocemos. Pero la Copa es una competición totalmente distinta, es un partido único y puede pasar de todo. Nosotras no vamos confiadas para nada, nosotras queremos ganar la Copa y sabemos que si no luchamos y si no nos esforzamos al máximo, no lo vamos a conseguir.
Hola Maite, buenas tardes. Yo quería hacerte una pregunta que llevo tiempo queriendo haceros a alguna de las jugadoras de Roldán, y es que ¿cómo se lleva eso de compartir vestuario con Vanessa Pereira, que sabemos que es una de las mejores jugadoras del mundo y que por lo menos a mí el fichaje sí que me pilló por sorpresa? No cabía en mi cabeza que ella pudiese venir a jugar a la Liga Española. ¿Cómo es compartir vestuario con una jugadora tan importante? ¿Ha sido un detonante para poder conseguir el título de Liga?
Bueno, pues ella la verdad es que ha congeniado súper bien con nosotras. Es muy muy buena jugadora tácticamente, técnicamente y personalmente, es una gran jugadora. No ha tenido ningún problema, se ha portado bien con nosotras, nos ha apoyado, nos ha hecho crecer a todas, y eso, quieras que no, por eso este sábado metió esos 4 goles que yo creo que le daban confianza a todo el trabajo que hizo atrás para poder encajar bien en el equipo, y para todas fue una sorpresa el fichaje, no lo esperábamos nadie, pero pues sí que nos ha hecho crecer a todas deportivamente.
Además, otra cosita me decía Alba, dice, hoy, ¿qué hacía Maite con una excavadora en la fábrica de Jimby, de los melones?
Bueno, en la fábrica del Jimby, porque es que mis padres son agricultores.
Anda, mira.
Y yo siempre, bueno, la parte vivo al lado de verdad que vivo al lado de la fábrica de Jimby.
Sí.
Y entonces ha venido a mi casa y estábamos aquí y ha dicho, anda, mira, los tractores. Entonces le he dicho que si quiere damos una vuelta, porque yo de pequeña siempre estaba ayudando a mis padres, ahora también, y cuando seguimos con eso, los tractores. Entonces, le ha hecho ilusión y...
Qué bueno. Es que,
y nos hemos reído bastante.
A raíz de tu story hemos hecho aquí una tertulia de qué ocurriría si un palé de melones acaba en nuestras manos, y te puedes imaginar, digo, esto.
Sí, creo que en la redacción de COPE ninguno está capacitado para conducir eso, si no hubiese, yo qué sé, males mayores.
Bueno, Maite, te dejamos ahí con el estudio. Gracias por atender la llamada de Futsal Cope. Que vaya muy bien esta semana, que esta semana también para preparar la Copa siempre es intensa. Y que queda lo mejor, así que nada, que disfrutéis mucho de esta edición de la Copa, que va a ser muy bonita también. Y toda la suerte del mundo. Gracias, Maite.
Muchas gracias y gracias, Osa. Gracias a vosotros por permitir que volvamos nosotros también.
Alba, por cierto, sabemos... ¿cuándo vamos a tener lista de convocadas con la selección española?
Bueno, sabemos que el día 5 de julio se van a decidir, se va a hacer el sorteo para saber toda la fase previa de clasificación para esa primera Eurocopa, en la que España para mí es la favorita. Hay muchas selecciones que no conozco ninguna jugadora, con lo cual...
Es que van 23.
23, o sea, claro, que es...
Van media Europa,
teniendo en cuenta que nunca hubo ningún europeo, que había torneos europeos en los que, como mucho, había 4 selecciones, pues entonces, claro, hay algunas en las que no hemos sabido o no hemos conocido mucha historia de ellas. Pero no quiere decir que no tengan gran calidad y que, sobre todo, lo que es un paso muy importante para que de aquí en adelante haya apuesta por el fútbol sala femenino en tantos países, y ya digo, España la favorita... Ojalá que consigamos esa primera Eurocopa.
5 de julio ese sorteo en Nyon. La ronda preliminar tendrá lugar entre el 21 y 26 de agosto. Luego en septiembre la ronda principal. Y luego la Final Four a mediados de febrero. Queda por confirmarse cuándo será ese sorteo, evidentemente. Y luego la sede de esa Final Four, que será pues uno de los 4 equipos que se meta. O sea que España, teniendo en cuenta que aquí hemos hecho cositas...
Yo creo que tiene muchas de ganar que se celebre aquí. Ojalá.
Ojalá.
Es cierto que las veces que se han organizado tanto torneos mundiales como europeos se celebraron aquí y han tenido mucha difusión y mucho éxito, así que esperemos que encima de disfrutarla la podamos disfrutar en casa.
Gracias, Alba.
Gracias.
Seguimos en Futsal Cope, ahora llega la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Pues terminó la temporada en segunda división y ya tenemos a los dos equipos que van a subir, que van a ser de la máxima categoría la próxima temporada. A Valdepeñas le acompaña UMA Antequera después de imponerse en la final por el ascenso al Betis. Antequera, que impuso su mayor experiencia y que no le dio opción al conjunto de Daniel Ibáñez después de hacer una superfase de ascenso. El equipo bético que llegaba desde atrás, que llegaba con energía. Bueno, pues el caso es que UMA Antequera ya es equipo de la primera división. Está Yolanda Sánchez por ahí, directora. Yolanda, ¿qué tal?
Hola, Santi, ¿qué tal?
Bueno, pues UMA Antequera, lo decía Paco Gago hace unas semanas, y va a ser un equipo andaluz, y al final es un equipo malagueño, Antequera, que militará la próxima temporada en la máxima categoría.
Lo hace tras volver a vencer al Betis, esta vez por 4-1. El conjunto de Moli salió a por todas, se pudo ver una primera mitad muy parecida al primer partido de la eliminatoria, que acabó con un amplio margen para el equipo local. Tras el paso por vestuarios y el 3-0 en contra, el Betis quiso reducir distancias colocando el 3-1, pero la gran actuación del portero local Cone y el cuarto tanto de los locales hicieron que esta vez sea la UMA quien vuelva a ascender a Primera División. Y Santi, nos está escuchando su portero, Juan Antonio Conejo, más conocido como Cone. Cone, buenas tardes y enhorabuena por ese ascenso.
Hola, buenas tardes. Pues muy contento del ascenso.
Tras unas semifinales tan reñidas como fue con el Portollano en esa primera fase de ascenso, esta eliminatoria contra el Betis, ¿os ha parecido demasiado fácil?
Pues la verdad que sí, porque nos esperábamos un rival duro que venía con confianza, que había ganado Burela, que Burela era uno de los equipos favoritos, y no nos esperábamos llevarnos los dos partidos tan fáciles, la verdad.
Ha sido una temporada dura, mucha igualdad en la categoría, muchos cambios en la tabla clasificatoria. ¿Cómo definirías ya acabar esta temporada tu actuación?
Pues la verdad que al final me lo llevo muy contento, muy bien sobre la portería, porque empecé bien, después tenía unas dudas, estaba también lesionado un poquito, pero al final con confianza y el míster confiando en mí, pues me he encontrado muy bien, la verdad.
Este último partido, como se hemos podido ver contra el Betis, ha visto un equipo muy confiado. ¿A qué se debía? ¿Puede ser un poco por los penaltis, por esas prórrogas contra el Portollano que os hizo tener un poquito más de confianza?
Pues la verdad que sí, la verdad que el partido de semifinal, el primer partido que ganamos en la prórroga, al final íbamos perdiendo, faltaban 2 minutos de los goles, y la verdad que hubo un momento que estábamos fuera, pero metimos muy rápido el gol y faltando 30 segundos empatamos el partido y en la prórroga no lo llevamos, y la verdad que eso nos dio mucha ala para el partido del domingo contra el Portollano, que al final fue duro, la verdad, muy 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 competido, muy luchado, y al final pues cayó de nuestra parte que nos lo llevamos en los penaltis.
Al haber tercer partido contra el Portollano, la UMA Antequera tuvo menos tiempo para descansar, pero es que no se notó con el primer partido del Betis, parecía que era el Betis el que había tenido menos tiempo.
Pues la verdad que sí, la verdad que llevamos una semana típica porque ni entramos el lunes no dio descanso por el tema del domingo del partido de Portollano, y el martes ya entrenamos con las pilas cargadas para el Betis. La verdad que fue una semana típica, jugábamos viernes, tres días de entrenamiento nada más, pero la verdad que lo planteamos muy bien y el partido salió redondo. La verdad que la primera parte creo que hicimos 7 ocasiones de gol y metimos 4, y después pues ya iban ellos contracorriente. La verdad que fue un partido demasiado fácil de como lo esperábamos, porque la verdad que iba a ser un partido duro y al final pues cae de nuestra parte.
Ante las retransmisiones de estos partidos, los narradores del Betis Televisión decían Kone el talón de Aquiles del Betis.
Bueno, la verdad que ha coincidido de que el año pasado y este año las veces que he jugado contra ellos, pues está muy bien, la verdad. La verdad que el año pasado fue un año increíble para mí. Venía ya antes de jugar en Plata, pero llevaba un par de años jugando en segunda B. Molly confió en mí y la verdad que el año pasado la temporada fue redonda, muy redonda, espectacular mi temporada. Y la verdad que contra el Betis pues salió todo y al final el portero, si está bien, se nota mucho. La verdad que una portería estando bien es el 60 o 70% del equipo.
¿Tendremos a Kone en primera la próxima temporada?
Bueno, tampoco puedo garantizarlo, pero estamos en conversaciones y no sé, ya el tiempo lo dirá. Y muy pronto se sabrá la decisión. Y por mí encantado de quedarme en la UMA y muy contento porque estoy en mi casa, la verdad.
Bueno, pues esperemos que pueda disfrutar con él de un ascenso, de una categoría que te mereces. Enhorabuena por lo conseguido hasta el momento, que se resuelva lo antes posible tu futuro y que puedas disfrutar del veranito. Un abrazo grande y enhorabuena.
Un abrazo, venga.
Bueno, pues son las palabras de Kone, el portero de Humantequera, que va a jugar la próxima temporada, su equipo, en Primera División. Veremos si él lo va a acompañar. Yoli, lo que quieras decir para cerrar una temporada que ha sido apasionante otra vez en la División de Plata.
Pues te puedo decir, si quieres, los dos fichajes que ya son oficiales del Valdepeñas.
Sí, ya ha dicho Teresa que se ha enfadado un poco contigo porque le has quitado un futsalero, ¿no?
Le he quitado a José Ruiz. Y también han fichado a Thiago Santana del Zaragoza.
Pues preparando la temporada, Valdepeñas, y lo hará también Humantequera, que el año que viene jugarán en la Primera División. Te esperamos por aquí para despedirte en los próximos programas.
Por ahí estaré.
O con noticias de fichajes, o con lo que quieras contar si hay algo de la Segunda División.
Por ahí estaré.
Un beso.
Adiós.
Estamos terminando.
They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride, 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 ride till we fall. When we hit the bottom, nothing gon' stop us. Climb to the top with you. We could be the greatest ones who never made it. Yeah, I could be talking to you. They tryna hate, but we won't change anything at all.
Bueno, pues hasta aquí este capítulo número 279 de Futsal Cope, el 36º de la temporada. Lo hemos dicho ya, jurado, pero bueno, pues si acaso alguien tiene dudas, recordemos los horarios de esta final por el título entre Movistar Inter y el Barcelona, que arranca mañana en Torrejón.
Primer partido jueves 7 a las 9:15, segundo partido también en Torrejón sábado 9 a la 1:15. Tercer partido en Barcelona a las 9:15 del jueves que viene, del 14. Uh-huh. Cuarto partido, si fuera necesario, sábado 16, 7:15. Quinto partido en Madrid, si fuera necesario, 19 de junio a las 9:30.
Y esperemos que sea necesario y hasta que termine la final, pues aquí estaremos en Futsal Cope dándole duro cada miércoles a la temporada que está a punto de finalizar, pero a la que le queda lo más emocionante. Y además, viajaremos por el mundo con Teresa Sendín, estaremos pendientes de la Copa en el femenino y de si ocurre algo en Segunda División, del mercado de fichajes y todo eso. Así que nosotros...
Y por cierto, la semana que viene sabremos ya qué equipos son de Primera División, que no lo hemos comentado, Alba, en el femenino.
Sí, ¿y quién es el campeón de la Copa?
Correcto, sí. Que
la semana queda, que viene es muy, muy
emocionante. Quedan muchas cositas.
Quedan todavía cositas que vender y van a pasar, que diría Rubén Martín, cositas aquí en Futsal Copa. Así que nos escuchamos el miércoles que viene. Gracias por estar ahí y a Olindo Caso, que estuvo en el control técnico. Un abrazo, hasta la semana que viene.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @futsalcope.